¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. Milagro. Es el concepto dado a un evento muy inusual que se cree que es sobrenatural y se atribuye a la intervención divina. La pregunta ¿es un milagro lo que se ha producido con Amnistía Internacional? La pregunta surge porque Amnistía Internacional ha dejado de considerar al bloguero convicto ruso, Alexei Navalny, preso de conciencia por unas antiguas declaraciones que tilda de discurso de odio. Repasemos algunas de las perlitas de Navalny, este que tanto defiende la Unión Europea, Estados Unidos, que lo liberen, que preso de conciencia, bueno, ya no es para Amnistía Internacional preso de conciencia, y siendo Amnistía Internacional lo que es, esto ya es mucho decir. A mediados de la década del 2000, Alexei Navalny grabó varios vídeos en los cuales, entre otras cosas, comparaba a los musulmanes del Cáucaso y a los migrantes con cucarachas y sugería usar pistolas contra ellos, a la vez que se definía a sí mismo como un nacionalista certificado. Tenía certificación de nacionalista el hombre. Además, en aquellos tiempos estaba vinculado a la escena de la extrema derecha rusa y participó en la llamada Marcha Rusa, un movimiento ultranacionalista que albergaba puntos de vista xenófobos tanto hacia los inmigrantes como hacia las personas de la región del Cáucaso. En 2017, por decirlo de algún modo, hace dos días, durante una entrevista con el periódico The Guardian, Navalny dijo que no se arrepentía de sus antiguas declaraciones y calificó de licencia artística la comparación que hizo de los migrantes con cucarachas. El pasado octubre, el opositor señaló a la revista Der Spiegel que conservaba los mismos puntos de vista que tenía cuando entró en política. El pasado octubre, estamos hablando de hace cuatro meses. Para hablar sobre esto, estamos junto al profesor titular de Política Social de la Universidad de Murcia, doctor en Sociología e historiador Sergio Fernández Riquelme. Sergio, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Se obró el milagro, Sergio? Por favor, ilumínanos respecto a esto.
Pues es un milagro auténtico que una organización globalista reconozca los pecados de aquellos a los que ha promocionado durante muchos años, ¿no? La famosa cultura de la cancelación, ¿no? La cancel culture que se está aplicando a todo el disidente de ese sistema dominante, de repente se le ha vuelto encima a Amnistía Internacional y a otras organizaciones con el caso Navalny. Este sistema globalista está acostumbrado a bucear en las redes sociales, en las páginas de Internet, buscando el pasado comprometido de sus adversarios, pero de repente se encuentran, por sorpresa, que Navalny tiene un pasado. Como muy bien has dicho tú, Navalny era miembro de ese movimiento ultranacionalista de las marchas rusas que defendía pues la supremacía étnica ruski frente al concepto de ciudadanía Rossini de una federación rusa multiétnica y multinacional, ¿no? Yo creo que lo conocían, pero el problema es que lo han intentado tapar durante mucho tiempo para que su candidato en las elecciones, para su candidato de oposición, en este caso en Rusia, pues tuviera opciones de ser aceptado por la comunidad internacional si al final pues tenía éxito su campaña electoral o su presión contra el gobierno. El problema es que esa cultura de la cancelación que se está aplicando a todo disidente, pues también debería aplicarse siendo coherentes a sus propios miembros. Navalny tiene un pasado, en primer lugar, no está condenado por delitos políticos, no es un preso político, sino es un preso común que tiene una ficha bastante amplia en delitos de tipo económico y, en segundo lugar, también está condenado por incitar en plena pandemia, cosa que tampoco se permite en el resto del mundo ni en el resto de Europa, movilizar a la gente para que en época de pandemia se salten todas las normas y las alarmas de seguridad y se reúnan públicamente para beneficio exclusivamente suyo. Por tanto, este milagro ha demostrado que incluso las personas más bellas y hermosas para el mundo globalista tienen un pasado y muchas veces un pasado bastante oscuro.
Sergio, mientras tanto, ¿no? Mientras Amnistía Internacional le quita el rótulo de preso de conciencia a Navalny, la Unión Europea como institución sigue a la suya, ¿no? En sus 13, como se dice, por ejemplo, Witold Jan Wasiczkowski, eurodiputado polaco por el Grupo Conservadores y Reformistas, declaró respecto a estas sanciones que impuso a Rusia la Unión Europea, que desde la perspectiva de Europa Central parece una broma, ¿no?, que hayan sancionado solo a 4 ciudadanos rusos. Dice, porque ni siquiera se trata de sanciones simbólicas, solo se ha pedido a algunas personas que no viajen a la Unión Europea. La mayoría de estas personas nunca podrán viajar a la Unión Europea porque son miembros del partido o de los servicios de seguridad, así que trata de una sanción muy poco significativa. También se expresó Nathalie Loiseau, eurodiputada francesa del Grupo Renovar Europa. Vladimir Putin es un jugador de ajedrez, evalúa la situación, intenta dividir a los Estados miembros de la Unión Europea, pero cuando siente que estamos unidos suele contenerse. Así que creo que es un primer paso, pero definitivamente creo que debemos pensar en ir más allá. Y también habló Jamie Shea, investigador senior en Friends of Europe. Dijo, las sanciones tienen que sostenerse en los tribunales, sobre todo si son impugnadas por los individuos rusos afectados. Por supuesto, aquellos que están en el gobierno o en el sistema de justicia penal están mucho más implicados directamente en lo que le ha ocurrido a Navalny que las personas que pueden ser objetivos jugosos, pero que están fuera de la cadena de mando. La Unión Europea tiene que tener cuidado en ese caso. Mientras la Unión Europea y sus autoridades siguen en esto, Amnistía Internacional afirma que no es preso de conciencia y además los medios de comunicación de España, los principales, yo no he visto el diario El País o Radio Televisión Española que hable sobre este tema de que Amnistía Internacional le quitó ese rótulo a Navalny. ¿Qué puedes comentarnos de esto, Sergio?
Pues que Lavrov, Sergei Viktorovich Lavrov, dejó en ridículo, como todo el mundo bien sabe, a Borrell, al alto representante exterior de la Unión Europea y a prácticamente la mayoría de ministros de la Unión Europea, señalando esta hipocresía que ahora se ha descubierto, ¿no? Que Navalny no es un preso político, que era una persona ligada a movimientos racistas y supremacistas y que además tenía cargos por delincuencia económica bastante notables. Y Lavrov lo mostró clarísimamente. Esta hipocresía que permite sancionar a Rusia, pero no sancionar a otros países con regímenes políticos bastante poco democráticos, porque son aliados económicos en un momento determinado, y hay que hacer la vista gorda en ese momento. Hay que perdonarle los pecados a Navalny, porque es una persona atractiva para poder poner en aprietos a la presidencia rusa, a la democracia rusa, y también hay que cerrar los ojos y los oídos ante los anteriores candidatos que ha buscado y ha conseguido este poder globalista en Ucrania, en Lituania, en Georgia, en Armenia o en los Balcanes, con pasados muy dudosos, pero que, claro, como son los fieles a la causa, hay que protegerlos. Pura hipocresía, nuevamente, de una Unión Europea que se debate entre la realidad de que Rusia tiene su propio sistema democrático, que tiene sus propios intereses y que hay que negociar con él en igualdad de oportunidades. Y de otro lado, ese bando, sobre todo radicado en Bruselas y ahora pues en el nuevo eje euroatlántico impulsado por Biden, que pretende, como buena tradición demócrata norteamericana, imponer progresivamente los valores culturales, sociales y políticos propios de su mentalidad, no solo en Rusia, sino en cualquier país que esté en su esfera o pueda estar en su esfera de influencia. Al final, todas estas declaraciones que han mostrado son ejemplo de esa hipocresía que parte de la Unión Europea y de sus instituciones tiene, no solo contra Rusia, sino contra muchas naciones que intentan defender su propio camino en este mundo multipolar.
Sergio, me quedo con esa palabra que dijiste, hipocresía, ¿no? Quiero comentarte primero unas palabras que declaró la portavoz de la Cancillería rusa, María Zaharova. Ella dijo a Rasia 1, es una humillación para la Unión Europea, una unión de países con una historia antiquísima, con una rica cultura, progreso económico y logros en el campo de los derechos humanos, unos derechos a los que la Unión Europea siempre prestaba atención verdadera, sin convertirlos en un circo, algo que ahora está obligada a hacerlo. Lo más gracioso y que podría, digamos, dar risa si no fuera porque esto es una situación seria, es que la misma Amnistía Internacional, al mismo tiempo que dice que ya no puede considerar a Navalny como un preso de conciencia, subraya que aún cree que el último encarcelamiento de Navalny tiene motivaciones políticas y exigió su liberación inmediata. ¿Cuál es tu título para esto, Sergio?
Pues que la Unión Europea está dividida por cómo afrontar los retos del siglo XXI. Hay una Unión Europea que se remite a lo que ha señalado, a esa Europa inicial, que surge tras la Segunda Guerra Mundial y que busca valores de nuestra herencia compartida para un futuro mejor. Y otra parte, otra Unión Europea, que al contrario ejerce continuamente la hipocresía para defender intereses que nada que tienen que ver con la democracia, y lo estamos viendo actualmente. Rusia es muy mala, pero tiene una o dos vacunas ya totalmente eficaces y prácticamente las únicas evaluadas por The Lancet como vacunas efectivas. Y hay que comprárselas porque no hay en el mercado. La Unión Europea se ha plegado a los intereses de las multinacionales farmacéuticas anglosajonas o norteamericanas, pero a la hora de la verdad tiene que recurrir a Rusia o a China para poder vacunar a su población. A la hora de resolver los problemas en el Cáucaso o en el Oriente Medio, al final tiene que recurrir a Rusia porque sabemos que, por la experiencia, que va a defender más los derechos de ciertas poblaciones que los teóricos abanderados progresistas de los derechos humanos universales y progresistas. Y luego, en tercer lugar, porque se está demostrando que el mundo está cambiando y que esta hipocresía que permite levantar una bandera en defensa de ciertas minorías, pero se esconde para defender los derechos y las necesidades de los trabajadores mayoritarios y reales de los países, pues conduce a esta Unión Europea a un callejón sin salida. Se critica a Rusia por reprimir protestas, pero en el mundo occidental se reprimen con igual o más dureza, defendiendo la salud y la seguridad pública. Por tanto, un discurso hipócrita que esconde a la verdadera Unión Europea, que es la que tiene que volver a las raíces de su primera comunidad tras la Segunda Guerra Mundial y que se abra de manera equitativa y en igualdad de condiciones con un mundo cada vez más plural, más diverso, que necesita pues un interlocutor aquí en el viejo continente que se deje de hipocresías y que atienda las necesidades reales de sus ciudadanos y la independencia clara y propia de cada nación del mundo.
Muchas gracias, Sergio.
Muchas gracias.